Radio Inédita 103.9.
Bueno, Ruth, la idea es poder conversar con vos sobre esta noticia, no por la noticia en sí, sino por el hecho que da cuenta, como decíamos, por un lado un hecho terrible que habría ocurrido aquí en la ciudad de Cosquín, que es una violación a un adolescente de 14 años, una violación grupal. Digo, ha traído en los últimos días, por un lado, un manejo mediático en algunos aspectos hasta difícil de comprender, toda una sucesión de mensajes que están más vinculados a supuestos, a chisme, a esta cosa de lo que hoy permite, ¿no? La telefonía celular, capturas de pantalla, dije, la conozco, no la conozco, el nombre, sí. Pero digo, ¿cómo cuidamos, ¿no? a esta joven para que no se revictimice? ¿Cómo pensamos lo que significa un hecho como esto, como este, digo, una localidad que, como recién decía la abogada defensora, todos nos conocemos?
Bien. De las varias pautas que he puesto, me voy a referir a la última.
Sí.
A lo que significa. Por un lado, quería decir que el 0800 que dio tu compañero recién responde al polo de la mujer.
Bien.
Específicamente el problema de una secretaria,
¿sí? Perfecto.
¿Qué pueden hacer ustedes de los medios? Mira, es muy interesante ver la convención de Belén do Pará, que te sugiero que vean porque está incorporada a nuestra constitución con valor constitucional. Y esta convención plantea los medios, responsabilidad de los medios frente a la violencia hacia las mujeres, del tipo que sea. Entonces es muy importante y exige mucha responsabilidad ética de los medios de comunicación en el tratamiento de los casos que haya de violencia, especialmente, como decía recién alguien con quien hablaba, no pude oír quién era.
Sí.
En un pueblo pequeño, todos se conocen, son vecinos, son amigos, son familiares. Entonces, digo, por un lado, los medios de comunicación, sugiero, y creo que es muy importante desde responsabilidad ética, ver la convención de Belén do Pará. La convención es muy simple lectura, el papel de los medios y del Estado es muy importante. ¿Cómo cuidarla? Y los medios lo cuidan de esta manera. Voy a repetir, con responsabilidad ética, con empatía y teniendo claro cuál es el eje de lo que se quiere cuidar, ¿sí? Porque muchas veces se protege más al victimario que a la víctima.
Claro.
Aquí hay una niña de 14 años para proteger. Hay muchas niñas y que no sabemos si este es el primer caso, porque acá hubo una mamá y se tomó 36 horas para hacer la denuncia. ¿Sí? Acá no sabemos. No sería raro que no sea ni el primero ni el último. Entonces, ustedes los medios llegan a donde no llegamos las organizaciones sociales, es llegar a todos lados con un mensaje de prevención importante. Estamos en una sociedad que tiene altamente vigente la cultura de la violación, que se ve en el humor, se ven los chistes, se ven las publicaciones, ¿sí? Pero estamos hablando puntualmente de un delito. Y un delito muy serio que ocurrió sobre una niña y que el abuso sexual tiene el impacto de un disparo en el alma. Es la sensación de sentirse muerto, de sentir que se ha perdido todo. Más en este caso. En estos casos de violación paliativa que a veces tardan muchos años en ser revelados, ¿no? Entonces, por un lado, en este cuidado de no revictimizar, yo creo que hay que separar el caso puntual que ocurrió en la localidad de Cosquín, y abocarse a la consideración de lo que significa en una comunidad una violación grupal, ¿sí? Porque si no, de algún modo se sigue eludiendo a un hecho puntual.
Sí.
Entonces, la violación en sí no es un hecho de naturaleza sexual o que tenga que ver con el placer. Es un acto violento de dominación y de poder, donde estos varones, estos muchachos, estos hombres, ¿sí?, compiten entre ellos quién es más macho. La víctima es una actora, una participante secundaria, ¿sí? Aquel hecho que en la violación grupal es una demostración entre ellos, quién es más macho, quién la tiene más larga, quién lo va a hacer mejor, una competencia de poder entre ellos, ¿sí? Entonces, es muy importante poner el foco donde cuál va a ser el camino que tienen los varones hoy para romper esta cultura de la violación, que no es sencilla. Por un lado, es muy importante la implementación continua de educación sexual integral en las escuelas, en las parroquias, en los grupos de scout, en los clubes, porque esto va permitiéndole a los pibes desde pequeños a pensar en la corporalidad de las mujeres no como una cosa, sino desde un lugar más empático, más amoroso y más respetuoso. ¿Te voy explicando hasta ahí?
Sí, sí, por supuesto.
Ruth. Ruth, te quería consultar. Ahí se habló de las ciudades pequeñas, de cómo se reproduce esto, y el rol de los medios, y después algunos espacios que no son controlados, por ahí como son las redes sociales, hoy que tienen más llegadas a los adolescentes. Ahí, como padres, como usuarios, ¿cómo crees que se puede actuar?
Sí, mira, yo creo que es un tema que sale de control, más que nada los grupos de WhatsApp, porque por otros medios vos podés denunciar. Fíjate vos qué interesante, me contaba una directora de escuela que había habido un problema en un curso con los mensajes que se mandaban los pibes y las pibas entre ellos, mensajes muy agresivos, de alto tono, de alto contenido sexual, y muy violento. Entonces una mamá fue a reclamar al colegio. Entonces la pregunta que se le hizo a la directora, la mamá fue: pues señora, ¿usted controla el WhatsApp de su hija? Si usted no controla el WhatsApp de su hijo, ¿a qué le va a exigir el colegio? ¿Qué pasa con las mamás y los papás, sí, que dejamos que nuestros hijos e hijas manejen tan libremente una red tan fuera de control como es el WhatsApp? ¿Sí? Hay responsabilidades compartidas. Yo, mamá, yo, papá, soy responsable de mi hija. Y soy responsable de lo que mi hijo hace y de lo que mi hijo publica en su educación y de su formación. Pero si esta familia, hablo puntualmente de los varones, está instalada la cultura de la violación, ¿cuánto puedo hacer? El muchachito es como que el varón se legitima todo esto. Pero sí creo que para resguardar hay tres factores importantes a tener en cuenta, que es exigir justicia, que generalmente es lo que primero se pide, exigir reparación, ¿sí? Una reparación que será desde la verdad, desde creerle a la víctima, será económica, porque esta familia ahora emprende un camino de ida que ni se lo sospecha, ¿sí? Toda esta familia, porque es tan grande el dolor, de reparación es tan casi como imposible, que hay que apelar a otros recursos de reparación, que es la económica, que es la justicia. Y después, mecanismos de protección, de proteger a las víctimas. Y generalmente se tiende a aislar a la víctima, hacerla cambiar de casa, de barrio, cosa que nosotros creemos que es totalmente injusto, que pierda sus espacios. Pero habrá que ver esto, ya se posible la justicia, qué medida de protección tiene, y las familias saber que la pueden exigir, ¿sí? Pueden exigir justicia, reparación y protección. Desde lo comunitario, yo creo que hay que humanizar los vínculos, humanizar los mensajes, empatizar. Para las víctimas, mucha misericordia, mucha ternura, mucho acompañamiento, y para los depredadores, justicia.
Bueno, conmociona a todos, ¿no? En una sociedad, recién hablábamos con Emilce, que queda conmocionada muchas veces. estos casos se rumorea, se cree, hay algún imaginario, pero cuando se logra constatar algo así, nos empezamos a preguntar todos, ¿no? ¿Qué hacer? Desde los medios, desde los padres, de las instituciones educativas, deportivas, en donde forman parte los niños y niñas. Y es importante esto que resaltabas vos, ¿no? Que acá no se habla de un disfrute sexual, sino de un avasallamiento a los derechos de las personas y de esta niña, ¿no?
Sí, yo diría que no hay que entrar en el juego del rumor y del chisme, porque eso sería banalizar la gravedad de una violación colectiva, ¿sí? Y tener claro que a veces se pone de moda la expresión manada. Eso es invisibilizar que son varones, uh-huh. ¿Sí? Que son animales, y no son animales, son muchachitos, son hombres, ¿sí? Entonces cuidar de no entrar en el juego del rumor, del chisme, sino de ustedes, de los medios. Me parece tan importante la oportunidad que tienen de fijar posición y de fijar cuál es el eje del tema, siempre apuntando a la prevención, ¿no? Uh-huh. Y a la protección.
Ruth, de alguna manera, para quienes somos padres, madres, en esta comunidad, como en otras comunidades que también están escuchando por este momento la radio, o que conocen, ¿no es cierto?, lo que ha ocurrido, porque además la información trascendió los límites de la provincia, ¿no? En algunas partes del país nos llaman, nos consultan si hubo tratamiento o no de este tema. Nos pone un estado de alerta como justamente como padres en relación, no solamente hacer un mayor control, sino que te digo, es válido que pueda generarte como una especie de miedo, de temor a tener muy en claro a dónde va tu hijo, qué toma tu hijo, con quién se junta, qué hace. ¿Es válido?
Sí, pero vos sabés que eso, bien lo sabes, que eso es tan relativo, porque tampoco vas a privar a una joven o a un joven, también le pasó a los muchachitos, de no poder participar de una fiesta y de vivir desconfiando de todo el mundo. Por eso esto pasa, es trasciende los controles parentales.
Bien.
Esto, vamos a los recursos que tenga una localidad y los medios y las escuelas de prevención y de... Porque si insistimos en la responsabilidad de los padres, es como que los padres que no cuidan tienen la culpa.
Sí.
Y ponemos el foco en el autocuidado, responsabilizamos a la víctima. Cuando acá los únicos responsables son los autores. Los únicos responsables. ¿Sí? Y los varones se sienten con este privilegio de dominar el cuerpo de las mujeres. La pregunta es, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa al varón que necesita esta demostración de poder, rompiendo todos los límites de la moral y de los valores? ¿Qué le pasa? ¿Qué exigencia social tiene que le lleva a transgredir de este modo y a dañar de este modo? ¿Sí? Porque acá hay que ubicar la responsabilidad de quién es. La responsabilidad es estrictamente de quién comete el hecho. Y si ha habido menores de edad, no han sido, es lo más probable es que han nacido una competencia de varones, lo más probable, ¿sí? ¿Sí? A ver quién es más fuerte de este grupo, quién es más fuerte, más poderoso. Es muy profundo el tema a tratar. Sí, de hecho los cuidados no, yo creo que ahora la alerta está porque ha ocurrido y se ha conocido. Esto no hubiera ocurrido, esta alerta no estaría, ¿sí? Uh-huh. Cuando esto ocurre con muchísima frecuencia, nosotros hemos acompañado a una joven, una mujer de unos 50 años, que contó que a los 20 había sido violada colectivamente por un grupo de varones hoy vinculados a la política actual. Lo pudo contar después de 30 años. Y estos varones, no cabe duda que tenían plena conciencia de lo que estaban haciendo. se aprovechan de la vulnerabilidad, o si no, crean la vulnerabilidad mediante sustancias.
Claro, esta la que escuchábamos antes de al conversar con vos era la abogada defensora de esta joven, de la joven víctima aquí en la ciudad de Cosquín, que fue entrevistada en Cadena 3, y dice en una parte de la entrevista, dice, esto no fue un hecho aislado, fue preparado y hubo un entregador. Hubo alguien que fue a buscar a un adolescente a quien le dijeron que iba a ir a una plaza con unos amigos a tomar algo, e hizo algo que le entregó, porque bueno, todavía se analiza, sobre todo porque pasó bastante tiempo desde que ocurre el hecho hasta que se hace la denuncia de si había, por ejemplo, rastros genéticos, si había en sangre, digamos, algo que se pudiera detectar en la sangre de la joven, que se pudiera detectar, por ejemplo, si le habían puesto algo a la bebida o qué tipo de sí de sustancia se utilizó para que la joven perdiera el conocimiento.
Sí, yo creo que ha dado, con mucho respeto, creo que ha dado demasiada información. Uh-huh. Porque está contando que la joven fue a la plaza, está dando información que no suma, que no suma. Nosotros desde nuestra asociación no avalamos ese tipo de información. No es necesaria. No es necesaria. No la protege a ella y... Uh-huh. y no. Con todo respeto, no nos suma.
Uh-huh. Ruth, te agradecemos muchísimo la posibilidad del contacto, la posibilidad del diálogo. Vamos a además de repasar los números de contacto para bueno, aquellas personas que puedan estar sufriendo violencia o si tenés un conocido, también vamos a sumar la forma de contactarse con la organización con vos.
Sí, acá te doy el teléfono.
Dale.
153.
Sí.
050473.
Bien, perfecto. Bien. Así también allí saben que pueden buscar asistencia, ayuda, escucha.
En nuestro teléfono hay que mandar un mensajito de WhatsApp.
Perfecto.
Nos llama.
Perfecto. Perfecto. Te agradezco muchísimo la posibilidad del diálogo y ojalá en otra oportunidad nos encontremos ante una situación, bueno, un poco menos dolorosa.
Perfecto. Muchas gracias.
Gracias.